Verificación del uso del aire acondicionado en pleno verano japonés. Condiciones de la refrigeración, la deshumidificación y el funcionamiento continuo. El coste eléctrico de la refrigeración y la deshumidificación no puede determinarse solo por el nombre del modo. También deben comprobarse el tipo de deshumidificación, la temperatura exterior, el aislamiento y el valor configurado. Para decidir si mantener el funcionamiento durante salidas breves y planificar viajes de verano, es más preciso basarse en el consumo eléctrico medido y el UVGT que en una regla temporal fija. La deshumidificación con refrigeración suave elimina la humedad enfriando el aire, pero la deshumidificación con recalentamiento vuelve a calentar el aire enfriado, por lo que puede consumir más energía en las mismas condiciones. La afirmación de que mantener el funcionamiento durante salidas breves resulta ventajoso se basa únicamente en experimentos realizados con determinadas viviendas y condiciones meteorológicas y no constituye un criterio temporal fijo aplicable a todos los hogares. En las noches calurosas de Tokio y Osaka intervienen no solo las olas de calor generalizadas, sino también factores propios de la isla de calor urbana, como la acumulación de calor en edificios y superficies pavimentadas, las emisiones de calor antropogénico y la reducción de la evapotranspiración. Para comparar el ahorro en la factura eléctrica, debe utilizarse el consumo acumulado en Kowloon durante el mismo periodo, no el consumo eléctrico instantáneo. Al viajar por Japón en verano, no debe considerarse solo la temperatura. También hay que consultar el UVGT, que refleja la humedad y la radiación solar, así como la información oficial de alerta por golpe de calor. En torno al uso del aire acondicionado durante el verano japonés, se repiten consejos como la deshumidificación es más barata que la refrigeración o si se sale un momento, es mejor dejarlo encendido. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones es exacta si se omiten la estructura del aparato y las condiciones de la vivienda. Las experiencias compartidas en julio y agosto de 2026 en comunidades de residentes y viajeros en Japón reflejan molestias e intereses reales, pero el número de recomendaciones o los casos individuales de facturas eléctricas no constituyen experimentos comparativos controlados. La clave no está en el nombre del modo de funcionamiento, sino en comprobar qué control realiza realmente el aire acondicionado y cuánto varía el consumo eléctrico acumulado bajo las mismas condiciones. Variables que deben comprobarse primero antes de comparar formas de utilizar el aire acondicionado, deben comprobarse los siguientes datos. Variable que comprobar por qué es importante método de deshumidificación si utiliza deshumidificación con refrigeración suave, con recalentamiento o híbrida, incluso dentro del mismo modo dry, el consumo eléctrico y los cambios de temperatura interior son diferentes. Control del compresor si es de tipo inverter o de velocidad fija, los modelos inverter pueden reducir la potencia una vez alcanzada la temperatura objetivo. Condiciones exteriores: temperatura, humedad relativa, radiación solar y viento determinan la cantidad de calor y humedad que entra en el interior. Condiciones del edificio: aislamiento, orientación de las ventanas, superficie acristalada, y si se trata de la última planta, cambian la velocidad a la que el interior vuelve a calentarse después de apagar el aparato. Condiciones de configuración: temperatura programada, caudal de aire, objetivo de humedad y funcionamiento automático. El objetivo real del control puede influir más en el consumo eléctrico que el nombre del modo. Condiciones de uso: número de ocupantes, cocina, apertura de puertas y aparatos que generan calor. El calor y la humedad producidos en el interior aumentan la carga de refrigeración. Condiciones tarifarias: precio contratado y posible tarifa por franjas horarias. El coste real facturado puede variar incluso con el mismo consumo en kWh. Buscar en el manual del producto expresiones en japonés como yareureyoses, saineyoses o hybridos ayuda a distinguir el método de deshumidificación. Si el manual no especifica el método, lo más seguro es comprobarlo mediante el número de modelo en la información de asistencia del fabricante. ¿Qué resulta más barato? ¿Refrigeración o deshumidificación? La refrigeración y la deshumidificación no se basan en principios completamente distintos. Los aires acondicionados domésticos habituales hacen pasar el aire por un intercambiador de calor frío para condensar el vapor de agua. Durante la refrigeración también se produce deshumidificación, mientras que el modo de deshumidificación utiliza un control específico del compresor y del ventilador para reducir la humedad interior. Deshumidificación con refrigeración suave. La deshumidificación con refrigeración suave elimina humedad reduciendo la capacidad de refrigeración y el caudal de aire. También puede disminuir la temperatura interior. En días templados y húmedos puede consumir menos electricidad que la refrigeración normal, pero no puede afirmarse que sea necesariamente más barata si, en pleno verano, funciona durante mucho tiempo debido a una capacidad de refrigeración insuficiente. Deshumidificación con recalentamiento. La deshumidificación con recalentamiento enfría el aire para eliminar la humedad y después vuelve a calentarlo antes de enviarlo al interior. Permite reducir la humedad sin enfriar demasiado la habitación, pero el proceso de recalentamiento puede hacer que consuma más electricidad que la deshumidificación con refrigeración suave o la refrigeración normal. Control híbrido o propio del fabricante. Algunos productos utilizan funciones de deshumidificación propias que combinan intercambiadores de calor interiores y exteriores, ventilación, estructuras de pipas y otros elementos. Estos productos pueden no ajustarse a la comparación simplista de que la deshumidificación con recalentamiento siempre es la más cara, por lo que deben priorizarse el manual y los datos de consumo eléctrico del modelo correspondiente. Situación modo que conviene probar primero criterio de evaluación mucho calor y humedad, refrigeración automático, tiempo y coicoboro necesarios para reducir conjuntamente la temperatura y la humedad interiores, temperatura no muy alta, pero ambiente húmedo, deshumidificación con refrigeración suave. Comprobar si la humedad disminuye sin una bajada excesiva de la temperatura, necesidad de deshumidificar durante la temporada de lluvias sin enfriar el ambiente, deshumidificación con recalentamiento. Comprobar si la mejora del confort justifica el consumo eléctrico adicional. Molestias por el frío, el ruido durante el sueño. Comparar las funciones de sueño automático y ventilación suave. Registrar conjuntamente la temperatura, la humedad, el humedad, el ruido y los ruidos de toda la noche. Por tanto, tanto la conclusión de que la deshumidificación siempre es más barata como la de que la refrigeración siempre es más barata son inexactas. Debe compararse el consumo eléctrico acumulado durante el mismo periodo, bajo las mismas condiciones exteriores y con el mismo nivel de confort como objetivo. ¿Cómo decidir si dejarlo encendido o apagarlo durante una salida breve? Los aires acondicionados inverter aumentan la potencia cuando enfrían rápidamente una habitación que se ha calentado y la reducen cuando alcanzan la temperatura objetivo. Por este motivo, si se apagan y vuelven a encenderse poco después, el consumo eléctrico puede ser elevado inmediatamente después del reinicio. Sin embargo, una potencia instantánea alta no implica necesariamente un mayor consumo total de electricidad. Al apagar el aire acondicionado, el consumo eléctrico de refrigeración se aproxima a cero, pero aumentan la temperatura y la humedad interiores. Si se deja encendido, se reduce la carga del reinicio, pero hay que seguir eliminando el calor que entra durante la ausencia. La opción más favorable cambia según las siguientes condiciones. Duración de la salida. Cuanto más larga sea, mayor será la probabilidad de que resulte ventajoso apagarlo o flexibilizar la configuración. Aislamiento y protección solar. Una habitación con grandes ventanas orientadas al oeste, situada en la última planta, o con poco aislamiento puede calentarse rápidamente incluso en poco tiempo. Temperatura exterior y radiación solar. Los resultados son distintos al mediodía con cielo despejado y por la noche con cielo nublado. Temperatura programada. Mantener una temperatura programada muy baja aumenta la carga del funcionamiento continuo. Capacidad y eficiencia del aparato. Si su capacidad es pequeña para la habitación o el filtro está obstruido, el tiempo de enfriamiento tras el regreso será más largo. Seguridad de personas y animales. Si permanecen bebés, niños pequeños, personas mayores, enfermos o mascotas, debe darse prioridad al riesgo para la salud por el calor antes que al ahorro energético. Algunos experimentos de fabricantes han mostrado casos en los que la refrigeración continua resulta ventajosa durante salidas breves, pero esto no puede utilizarse como una regla universal del tipo hasta 30 minutos. Hay que dejarlo siempre encendido. El umbral de rentabilidad cambia según la vivienda del experimento, las condiciones meteorológicas, la temperatura programada y el modelo. ¿Cómo determinar en casa el umbral de rentabilidad? Seleccionar varios días con previsiones meteorológicas similares. Mantener iguales la hora de inicio, la temperatura programada, el caudal de aire, las cortinas y las condiciones de apertura de puertas. El primer día, dejar el aparato funcionando continuamente durante la salida. Al día siguiente, apagarlo. Repetir la prueba con salidas de 15, 30 y 60 minutos. Comparar los cobre acumulados hasta alcanzar, después de regresar, la misma temperatura y humedad interiores. No basarse en un único resultado, repetir cada condición al menos varias veces y calcular el promedio. El coste se calcula aproximadamente como consumo acumulado, KWh, tarifa eléctrica aplicable. Las estimaciones de la aplicación del aire acondicionado son prácticas, pero cuando sea posible, debe utilizarse un contador instalado en el cuadro eléctrico o un instrumento de medición con la capacidad nominal adecuada. Como los aires acondicionados de pared pueden usar circuitos exclusivos y alta tensión, no debe conectarse arbitrariamente un medidor enchufable cuya capacidad nominal no sea adecuada. ¿Por qué las noches de Tokio y Osaka no refrescan con facilidad? Las noches tropicales de Japón pueden deberse a la superposición de unas condiciones meteorológicas cálidas y húmedas a gran escala y el efecto de isla de calor urbana. La Agencia Meteorológica de Japón describe la isla de calor como un fenómeno por el que la temperatura de una ciudad es superior a la de sus alrededores y considera que puede influir de forma especialmente clara en las temperaturas mínimas nocturnas. Las principales causas son las siguientes. Acumulación de calor. El hormigón y el asfalto liberan por la noche el calor absorbido durante el día. Calor antropogénico. Los compresores exteriores de los aires acondicionados, los vehículos, los edificios y las actividades industriales expulsan calor. Reducción de la evapotranspiración. Al disminuir las zonas verdes y el suelo, la energía que se utilizaría para evaporar agua se transforma en calor sensible. Forma urbana. Los edificios densamente agrupados pueden limitar los corredores de viento y el enfriamiento radiativo de la superficie. Humedad elevada. Aunque la humedad es independiente de la temperatura en sí, dificulta la evaporación del sudor y aumenta la carga térmica percibida incluso a la misma temperatura. No todas las zonas de Tokio y Osaka registran la misma temperatura. El entorno nocturno varía entre la costa y el interior, el centro urbano y las afueras, las plantas altas y las bajas, o una habitación bien ventilada y otra hermética orientada al oeste. Por ello, en lugar de decidir la configuración del aire acondicionado basándose únicamente en el nombre de la ciudad, debe medirse la temperatura y la humedad reales del dormitorio. Los 28 yoyok que se mencionan habitualmente en Japón no deben entenderse como una temperatura absoluta de configuración del aire acondicionado, sino como una referencia orientada al ahorro energético que tiene en cuenta el ambiente interior. Según el edificio y la ubicación del sensor, la temperatura programada y la temperatura interior real pueden ser diferentes. Si el estado de salud lo requiere o la humedad es alta, puede ser necesaria una refrigeración más activa. Tabla de experimentos para ahorrar costes con ventiladores, protección solar y limpieza de filtros. Si se aplican varios métodos de ahorro energético a la vez, resulta difícil saber qué medida ha sido eficaz. Primero deben medirse unas condiciones de referencia, después modificar un solo elemento cada vez y, por último, probar la combinación de los métodos cuya eficacia se haya confirmado. Etapa del experimento: condición que se modificará, condiciones que se mantendrán, valores que se registrarán, interpretación del resultado 1. Referencia: usar únicamente el aire acondicionado, horario, temperatura programada, caudal de aire y número de ocupantes, temperatura y humedad iniciales y finales, Kobo-Ureo, referencia para compararla con otros experimentos 2. Añadir un ventilador, utilizar un flujo de aire suave dirigido hacia las personas mismas, condiciones del aire acondicionado, confort percibido, Kobo-Ureo, comprobar si se mantiene el confort con una temperatura programada más alta 3. Añadir un circulador de aire, hacer circular el aire, donde se acumula el aire frío, mismo estado de ventanas y puertas, temperaturas según la ubicación en la habitación, Kobo-Ureo, comprobar si se reducen las diferencias de temperatura y el tiempo de funcionamiento 4. Protección solar exterior o interior, bloquear las ventanas que reciben luz solar directa, mismas condiciones de refrigeración, temperatura junto a la ventana, temperatura interior máxima, Kobo-Ureo, comprobar el efecto de reducir la entrada de radiación solar 5. Limpiar el filtro, lavar y secar el filtro conforme al manual, misma franja horaria y configuración, caudal de aire percibido, Kobo-Ureo, comprobar la diferencia antes y después de eliminar la obstrucción 6. Prueba combinada, combinar solo los métodos que hayan resultado eficaces, elegir un día similar al de referencia, temperatura, humedad, Kobo-Ureo y confort, decidir la combinación final considerando el coste y la comodidad, precauciones para cada método, los ventiladores y circuladores de aire favorecen la evaporación del sudor y la mezcla del aire, pero no eliminan el calor de la habitación. Como un ventilador no produce un efecto de enfriamiento percibido en una habitación sin personas, es mejor apagarlo si no se utiliza para hacer circular el aire durante la refrigeración. Teniendo en cuenta que el aire frío tiende a descender, se puede ajustar la dirección de salida hasta dejarla casi horizontal y después mezclar el aire interior. La protección solar exterior puede ser eficaz porque bloquea la radiación antes de que atraviese el cristal, pero deben comprobarse las normas de gestión del edificio y los riesgos asociados a vientos fuertes y caídas. Cubrir el entorno de la unidad exterior o amontonar objetos puede dificultar la expulsión del calor. Incluso si se instala protección solar, debe mantenerse espacio de ventilación alrededor de las entradas y salidas de aire. La frecuencia de limpieza del filtro varía según el producto y el entorno de uso. Las guías japonesas de ahorro energético a veces recomiendan revisarlo y limpiarlo aproximadamente cada 2 semanas, durante los periodos de uso frecuente, pero debe seguirse en última instancia el manual del modelo correspondiente. Comparar directamente los calorie de días con condiciones meteorológicas diferentes aumenta el margen de error. Cuando sea posible, deben registrarse también las temperaturas exteriores máxima y mínima, la humedad y la presencia o ausencia de sol, y comparar días similares. Criterios para reorganizar un itinerario de verano en Japón en lugar de seguir una regla fija como la mañana está bien y la tarde es peligrosa. El itinerario debe ajustarse de acuerdo con el UVGGT y la información oficial de alerta por golpe de calor de la zona. El UVGT es un índice de estrés térmico que refleja no solo la temperatura, sino también la humedad, la radiación solar y térmica y el viento. Método recomendado de reorganización hora o situación. Ejemplos de actividades apropiadas. Criterio de evaluación: primera hora de la mañana, templos al aire libre, jardines, paseos y lugares de interés con largas colas. Comprobar si el UVGT de ese día es relativamente bajo y si hay sombra y lugares de descanso. Mediodía, museos, centros comerciales, acuarios y miradores interiores. Comprobar si hay espacios climatizados de forma continua a lo largo del trayecto. Última hora de la tarde y noche, visitas breves al aire libre, actividades junto al río y aperturas nocturnas. Comprobar si el UVGT y la temperatura han descendido lo suficiente incluso después de ponerse el sol. Alerta oficial o UVGGT de alto riesgo. Cancelar o reducir considerablemente las actividades prolongadas al aire libre. No seguir adelante porque ya está reservado y cambiar a una alternativa con aire acondicionado en las pautas generales de ejercicio. Un UVGGT de 31 o más se considera un nivel en el que, como norma, debe suspenderse el ejercicio al aire libre. Sin embargo, los viajeros no deben confiar en una sola cifra, ya que las condiciones de radiación solar del punto de medición pueden diferir de las del recorrido real a pie. Las calles pavimentadas sin sombra, el equipaje pesado, la falta de sueño, el consumo de alcohol y las largas esperas en una cola aumentan la carga térmica. En los siguientes casos, el itinerario debe ajustarse de manera más prudente. Viajan personas mayores, bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas. Se acaba de llegar a Japón y todavía no se ha producido la aclimatación al calor. El recorrido incluye muchos desplazamientos a pie al aire libre y poca sombra, como ocurre en Kioto. Ni siquiera por la noche desciende suficientemente la temperatura en el alojamiento y las rutas de desplazamiento. Aparecen dolor de cabeza, mareos, náuseas, calambres musculares o fatiga normal. Si la persona presenta confusión o le resulta difícil beber agua por sí misma, no debe limitarse a descansar para intentar soportarlo, sino solicitar ayuda de emergencia de inmediato. Conclusión: no existe una única respuesta válida para todas las viviendas sobre cómo utilizar el aire acondicionado durante el pleno verano japonés. La diferencia de coste entre refrigeración y deshumidificación depende de la estructura del sistema de deshumidificación y de las condiciones de funcionamiento, mientras que el umbral de rentabilidad del funcionamiento continuo durante una salida breve cambia según el aislamiento, la radiación solar y las condiciones exteriores. El enfoque más reproducible consiste en comprobar el método de funcionamiento en el manual del producto y medir la temperatura, la humedad y los calor acumulados bajo las mismas condiciones. Los viajeros no deben limitarse a consultar la previsión de temperatura. Deben comprobar el UVGT y las alertas oficiales, trasladar las actividades al aire libre a la mañana y disponer de alternativas en interiores para el mediodía.